Buenos días, hermanos. Es un privilegio estar aquí delante de todos ustedes en esta mañana y para entrar una vez más en la palabra de Dios. Vamos a orar para comenzar este tiempo. Nuestro Dios y Padre, te damos gracias por el regalo de tu palabra. No tenemos la sabiduría, no tenemos el conocimiento. No sabemos de las cosas espirituales. Necesitamos de ti, Señor. Te damos gracias que podemos depender de ti y que tú entiendes todo. Entonces queremos venir una vez más a escuchar tu voz, a escuchar lo que tú tienes que decirnos para recibir de ti lo que más necesitamos para nuestras vidas espirituales. Ayúdame a mí, Señor, a comunicar a mis hermanos lo que me has enseñado. Y pido que tu Espíritu Santo nos enseñe a todos a contestar las preguntas de nuestros corazones. Oramos en el nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. En esta mañana, hermanos, quiero comenzar este estudio en Hebreos capítulo 10. En Hebreos capítulo 10, vamos a seguir un tema que ha estado en mi mente por un tiempo. Basado en lo que estamos pasando en esos días, ahora que estamos confinados en nuestras casas, pero también pensando en el tiempo de la Semana de la Pasión, la Semana Santa, que estamos entrando el día de hoy con el Domingo de las Palmas, cuando el Señor Jesucristo entró en la ciudad de Jerusalén. Y también pensando en el tiempo del fin, mientras llegamos más cerca al tiempo de cuando nuestro Señor Jesucristo regresa por nosotros. Hebreos capítulo 10, vamos a comenzar en versículo 34 y leer hasta el final del capítulo. Hebreos 10, versículo 34 dice: porque de los precios también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. La frase que quiero enfatizar en esta mañana se encuentra en versículo 36, que dice: os es necesaria la paciencia. Estamos en un tiempo donde hay mucha necesidad de paciencia. La paciencia podemos ver de dos perspectivas. Uno es esperar un tiempo. Por ejemplo, yo quiero ir a un lugar. O alguien va a venir a mí. Así tomamos un ejemplo de que un niño está esperando que su tío viene a la casa. Y dice: ¿va a venir, mamá? ¿Ya está aquí? ¿Va a venir? Y no tiene paciencia, tal vez. Y necesita estar paciente, esperar y esperar porque eventualmente va a venir lo que está esperando. Pero hay otra perspectiva de la paciencia y tiene que ver con soportar a los demás. Por ejemplo, a veces decimos: ten paciencia conmigo, porque eso es algo muy difícil para mí. Y están diciendo de una manera que debemos aguantar o soportar alguna necesidad en otra persona. Y yo creo que en este tiempo en el cual estamos, los dos son muy importantes. Paciencia en esperar un tiempo porque dicen que vamos a estar en casa por un mes. Entonces, tenemos que tener paciencia hasta que termine ese tiempo. Y también debemos tener paciencia con las personas y las situaciones que vamos a estar experimentando. Porque van a salir cosas que son difíciles, cosas que no estamos acostumbrados. Y debemos responder en una manera correcta, en todo. Y en leer este pasaje, vi algunas cosas muy interesantes que, que tienen que ver con nuestra situación. Comenzando en versículo 34, dice, porque de los presos también os compadecisteis. Y está diciendo que podemos compadecer con, eso es decir, sentir lo que ellos están sintiendo a alguien más. Y en ese caso con los presos. Vino a mi mente, bueno, de una manera tal vez vamos a mejor entender, mejor tener simpatía con las personas que están encarceladas, porque estamos de una manera encarceladas en nuestras casas. En un tiempo en lo cual no podemos salir como antes, tal vez vamos a poder en ese tiempo breve entender un poco mejor aún de los cristianos alrededor del mundo que han estado encarcelados por años por su fe. No es que no pueden salir de sus casas cómodas, no pueden salir de una celda limitada. Y debemos estar pensando aún en los que han sufrido mucho más de nosotros. Y dice, el despojo de vuestros bienes, sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. De una manera, este tiempo va a afectar a nuestros bienes. Seguramente está afectando la economía, que significa que todos vamos a tener menos en lo físico, de una manera u otra. Algunos van a sufrir más. Tal vez vamos a perder algo que tuvimos antes. Tal vez no podemos llegar a donde tenemos algo. Si está en casa de alguien más o si estamos en una casa que no es nuestra casa, no tenemos nuestros bienes, nuestras cosas. Pero podemos sufrir todo esto, ese estar de una manera presos y no tener nuestros bienes. ¿Por qué? Lo podemos sufrir con gozo si nosotros estamos pensando, si sabemos que tenemos una mejor y perdurable herencia en los cielos. Entonces, está diciendo aquí que la respuesta para todo esto, para lo que estamos sufriendo, para lo que no tenemos o no podemos hacer, es pensar en lo que realmente importa, lo que es más importante, lo que tenemos en nuestra herencia espiritual en los cielos. Entonces, debemos estar meditando en esto. Y dice en 35, no perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón. Vamos a recibir un galardón un día, el galardón de poder entrar en el cielo y disfrutar todo lo que tenemos en el Señor Jesucristo. Aún hoy día podemos disfrutar de su gracia, de sus bendiciones espirituales. Pero podemos, es una advertencia aquí, no perdáis, porque podemos de una manera perder, no solamente, está diciendo no perdáis vuestra confianza, debemos continuar confiando. Pero está ahí la idea de que si perdamos nuestra confianza, entonces hay alguna consecuencia, puede afectar aún nuestro galardón. Entonces debemos continuar confiando en Dios, porque en este momento podemos ser presos, en este momento podemos perder nuestros bienes, pero nuestra confianza no está en nuestro poder de movernos, no está en nuestros bienes, nuestra confianza está en Dios. Entonces eso es lo que debemos estar pensando. Y dice entonces en versículo 36, ¿por qué os es necesaria la paciencia? Es necesaria para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. En ese contexto, la paciencia está diciendo, ahorita no tenemos algo, no hemos recibido la promesa, no hemos recibido este galardón, pero lo que estamos haciendo es la voluntad de Dios. Y una vez que terminamos la voluntad de Dios, y yo creo que en este contexto está hablando de toda nuestra vida. Hay una voluntad de Dios para cada uno de nosotros, para cada momento, para cada día, para cada año y para nuestra vida en total. Y una vez que terminamos todo esto, ya terminamos la voluntad de Dios y Dios dice ya, muy bien mi siervo fiel, entonces puedes venir a mí y vayamos al cielo, sea en el arrebatamiento o en la muerte. Entonces vamos a llegar ahí, habiendo hecho la voluntad de Dios, y vamos a obtener la promesa. Tenemos muchas promesas que podemos disfrutar ahora, pero hay cosas que no vamos a disfrutar hasta que llegamos al cielo. Y hay cosas que Dios quiere, quiere darnos, que tenemos que esperar, tenemos que estar pacientes. El contexto aquí habla de, antes aquí en Hebreos 11, de los del tiempo del Antiguo Testamento que estaban esperando, confiando en Dios y nunca llegaron a ver al Señor Jesucristo. Cristo vino después de que ellos murieron. Tuvieron fe y en su fe en Dios pudieron recibir salvación de sus pecados, tener una buena relación con Dios, a través de fe en Cristo que iba a venir después, pero ellos no lo vieron. Y nosotros tenemos el privilegio de mirar para atrás y saber de la historia, pero no hemos llegado a lo que está en el futuro de la segunda venida del Señor Jesucristo y ver a nuestro Señor. Entonces, de una manera similar, estamos caminando en la vida cristiana, caminando en nuestra relación con Dios, y hay algo en el futuro, la venida del Señor Jesucristo. Y justo como los del Antiguo Testamento esperaron, y algunos murieron antes de que Cristo vino, y no lo vieron, no vieron a Cristo hasta que llegaron al cielo, algunos de nosotros no vamos a poder tener una vista cara a cara con el Señor Jesucristo hasta que morimos y un día lo vemos en el cielo. Y tal vez algunos de nosotros que estamos aquí, o todos, si viene el día de hoy, vamos a poder ir con Él en el rapto. Pero estamos esperando y debemos tener paciencia en ese tiempo, mientras el Señor está haciendo su voluntad en la tierra y en nuestras vidas. Entonces, versículo 37 dice: porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Para nosotros lo vemos como tardanza. ¿Por qué no viene el Señor? Pero Él va a venir en su tiempo, en el tiempo perfecto de Dios. Y ha de venir. Y sencillamente tenemos que esperar un poquito y hasta que venga el tiempo de Dios. Sí, 38 dice: mientras, ¿qué vamos a hacer? Mas el justo vivirá por fe. Entonces, ¿qué debemos hacer? En ese tiempo no podemos ver al Señor Jesucristo, no podemos ver el cumplimiento de las promesas. Y puede ser que lo que vemos es algo muy difícil, es una prueba, es una tribulación en lo que veo ahora en la tierra, en el mundo. Entonces no puedo vivir por mi vista, por lo que yo veo. Yo tengo que vivir por fe, por lo que yo sé que es la verdad, porque Dios me ha dicho. Entonces, más el justo vivirá por fe. Es la fe que va a guiar mi vida. Mi vida está establecido, basado en y guiado por mi fe en la palabra de Dios. Pero aquí hay otra advertencia. Dice: y si retrocediere, no agradará a mi alma. Dios está diciendo que hay algo que podemos hacer y Él no va a estar agradecido. Él va a estar triste si nosotros retrocedimos, si vayamos para atrás, es la idea. Si estamos avanzando, estamos continuando en ese caminar con Dios, con paciencia a pesar de las circunstancias, pero puede llegar un tiempo en el cual perdemos la paciencia y decimos: ah, no puedo, y vamos a retroceder en nuestra relación con Dios. Y eso va a afectar nuestra relación con Dios y puede afectar nuestro galardón finalmente. Entonces, en versículo 39 dice: pero nosotros, eso es la esperanza, no somos los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma. La fe es necesaria para tener una buena relación con Dios. Sin fe no podemos agradar a Dios. Entonces, debemos continuar en fe, en lugar de ir para atrás, continuar en fe, confiando en el Señor. En este tiempo de necesidades en el mundo físicamente, pudiéramos enfocarnos en lo que estamos perdiendo, en lo que no tenemos, o podemos esperar en Dios. Podemos poner nuestra mira en las cosas del cielo, en las cosas espirituales. Hay una tendencia de comparar lo que tenemos ahora con el pasado. Y decir: bueno, es que en el pasado tuvimos esto y tuvimos esto. No estaban así las cosas en el pasado. Pero la Biblia dice en Eclesiastés que realmente eso no es algo que debemos estar haciendo. No nos va a ayudar. A veces es la verdad que las cosas son peores ahora. A veces no es la verdad, que es nada más nuestra perspectiva. Pero en Eclesiastés capítulo 7, y es un versículo que debemos recordar. Vamos a leer versículos 8 a 10. Eclesiastés 7, versículo 8 dice: mejor es el fin del negocio que su principio. Mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Versículo 10. Nunca digas: ¿cuál es la causa que los tiempos pasados fueran mejores que estos? Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Es una tendencia en todos, es especialmente ya cuando tenemos más tiempo en la tierra, la tendencia de pensar en las cosas buenas del pasado y decir, ah, bueno, las cosas pasadas fueron mucho mejor que las cosas presentes. Y Salomón nos dice, nunca de eso preguntarás con sabiduría. Es, tal vez, como dije, tal vez es verdad que estaba mejor en el pasado, pero finalmente no va a ayudar, no es para el beneficio de nosotros ni las personas que están a nuestro alrededor hablar de cómo las cosas son tan horribles ahora y fueron mejores antes. Realmente debemos decir que lo que tenemos ahora es lo que Dios nos ha dado, las circunstancias que Dios nos ha dado en ese tiempo, y debemos vivir en las circunstancias que tenemos ahora, no lamentando de lo que tuvimos antes o cómo estaban las cosas antes. Debemos hacer lo que podemos ahora para proveer para nuestra familia, para hacer la voluntad de Dios en el momento presente. Y también debemos tener cuidado en lo que pensamos del futuro. Como dice en Santiago 4, a veces tenemos la tendencia de tener grandes planes acerca de lo que vamos a hacer en el futuro y olvidamos que Dios está en control de todo y finalmente tenemos que someter a su plan para el mundo y para nuestras vidas individuales. En Santiago capítulo 4, comenzando en versículo 13, es una advertencia de no estar confiando en nuestros planes o seguros, ese va a suceder porque yo lo he decidido, porque Dios es el que está en control. Santiago 4:13, vamos ahora, lo que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Y la verdad es que dice en versículo 15, hasta que no sabemos si aún vamos a tener vida mañana. Y hay muchas cosas que pueden cambiar nuestros planes. Entonces, es una buena práctica decir, si el Señor quiere, nos veremos mañana. O si el Señor quiere, estaré en la iglesia. O si el Señor quiere, voy a visitar a mi pariente ese verano en otro lugar. Voy a ir de tal viaje o hacer esto en mi negocio si el Señor quiere. Porque no tenemos control. Y no es necesario siempre decir la frase si el Señor quiere. Lo que es más importante es que eso es el pensamiento en nuestros corazones. Eso es lo que entendemos y eso es lo que está tras de todo lo que nosotros hacemos. Que estamos haciéndolo si el Señor lo permita y sabemos que Él puede cambiar todo y vamos a someter lo que Él quiere hacer. Entonces no debemos estar preocupados porque ha cambiado desde el pasado o porque nuestros planes para el futuro no se pueden ahora hacer. Debemos tomar la situación en la cual estamos como algo de la mano de Dios y recibirlo y vivir lo mejor que podemos en nuestra situación, cumpliendo con su voluntad y confiando que Él tiene un propósito en todo. Hace poco leí en Jeremías 37 una frase. En estos días ha estado interesante para mí leyendo en el libro de Jeremías de los juicios que Dios mandó sobre su pueblo y sobre diferentes naciones, pensando en lo que ha venido sobre el mundo con el virus COVID-19 ahora, como un juicio, no sabemos por qué y para quién en particular, porque un juicio puede venir, por ejemplo, a una ciudad y afectar a todos los que están ahí, aunque no todos pecaron de la misma manera. Y un juicio también puede ser una disciplina, no tanto por el pecado, sino para enseñarnos. Pero finalmente Dios está obrando en el mundo, eso es evidente. Y podemos responder de diferentes maneras. Y a veces tenemos la tendencia de intentar de adivinar o aún calcular lo que va a venir en el futuro. Y los científicos tienen que hacer su trabajo para hacer planes y informar a los gobernadores qué deben hacer. Pero finalmente es Dios que está en control. Y en este contexto, en Jeremías 37, los caldeos, los babilonios, habían venido para sitiar la ciudad de Jerusalén. Y los falsos profetas estaban diciendo, no se preocupen, van a salir los caldeos, no van a regresar. Los egipcios van a venir y a espantarlos y van a salir y nunca regresar. Pero Jeremías estaba profetizando desde el inicio que Dios va a destruir la ciudad a través de los caldeos, va a destruir la ciudad de Jerusalén. Entonces, en versículo 9, Jeremías 37:9, así ha dicho Jehová, no os engañéis a vosotros mismos, diciendo, sin duda ya los caldeos se apartarán de nosotros, porque no se apartarán. Porque aun cuando hirieseis a todo el ejército de los caldeos que pelean contra vosotros, y quedasen de ellos solamente hombres heridos, cada uno se levantará de su tienda y pondrán esta ciudad a fuego. Entonces está diciendo Dios, aunque ustedes mataron casi todos los caldeos y nada más quedaron algunos heridos, ellos van a levantar y conquistar y destruir la ciudad de Jerusalén. Y yo pensé en, no estoy diciendo que este pasaje es una profecía del tiempo presente, pero es un símbolo o un ejemplo de lo que pudiéramos pensar. Pudiéramos decir, no se preocupen, el virus se va a terminar en un mes. Los médicos van a hacer todo lo posible y van a destruir el virus. Y Dios puede decir, bueno, si queda el virus en dos personas, se van a levantar y van a pasar el virus a los demás y va a llegar a todo el país. Porque nosotros no estamos en control. Ahora tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Como rey Ezequías, que cuando vinieron los enemigos, se preparó sus armas, sus flechas, sus espadas y, y todo su ejército. Y después oró a Dios y Dios les dio la victoria. Entonces nosotros debemos hacer lo que podemos, lo que está en nuestra capacidad. Pero no podemos decir mañana, eso es lo que va a suceder. Porque es Dios que está en control. Y el día que Dios quiere que los caldeos se aparten de nosotros, Él lo va a hacer. Pero antes de que Él termine, como el pastor predicó del mensaje de Charles Spurgeon, de lo que vimos en Amós, hasta que el gran cazador termine con su obra en nosotros, no va a quitar su lazo, no va a quitar lo que ha venido sobre nosotros, hasta que termine con lo que quiere enseñarnos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, vamos a cuidarnos en lo físico, pero sobre todo debemos ver lo que es examinarnos a nosotros mismos. ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarme a mí? Y debo buscar hacer mi parte en la voluntad de Dios y en todo tener paciencia. Debo tener paciencia porque no sé cuánto tiempo va a estar. No sé, solo Dios sabe. La paciencia es un principio muy importante en la Biblia. Yo estaba buscando a través de los versículos y la verdad son muchos. En Salmo 40 es uno que hemos escuchado muchas veces sin duda. Un ejemplo de lo que nosotros debemos hacer. Salmo 40, versículo 1, dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Debemos esperar en Dios. Esperar en Dios no es sencillamente sentarnos y no hacer nada. Es también tener la esperanza, estar expectativas que el Señor lo va a hacer, confiando en Él. Orar expectando que Dios va a responder a nuestras oraciones. Y nosotros esperamos con paciencia. Orando es lo que nosotros podemos hacer. En ver los pasajes acerca de la paciencia, no tenemos el tiempo para ver a todos. Entonces quería leer nada más algunas frases para ustedes. Y si después quieren ver todos, están en la lección de Escuela Dominical que ya está en el sitio de la iglesia, ahí en la página de servicios en vivo. Y pueden ver todos los pasajes. Pero una de las cosas que vemos al inicio acerca de la paciencia es que Dios es muy paciente con nosotros. De los dos conceptos, de uno de soportar a nuestras faltas y de esperar un tiempo. Porque Dios sabe que a veces toma tiempo para nosotros aprender algo. Y Dios nos dice, el pecado lo voy a destruir para toda la eternidad. No, Él espera tiempo para que nosotros tengamos la oportunidad de reconocer nuestro pecado, arrepentirnos y arreglar nuestra relación con Él. Y hay varios pasajes en Romanos 2, 4, dices, menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Es la paciencia de Dios que nos da oportunidad de arrepentirnos y estar bien con Él. La Biblia dice en Romanos 3, 25 que Dios ha, por un tiempo, para manifestar su justicia, ha pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, pero ahora demanda que nosotros arrepentimos. Romanos 9:22. Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Aunque Él estaba dispuesto a juzgarnos, Él con mucha paciencia nos soportó mientras estábamos hijos de ira, como dice en Efesios 2, para que pudiéramos tener la oportunidad de venir a Él, arrepentirnos de nuestros pecados y disfrutar una buena relación con Él. En 1 de Pedro 3 habla de cómo una vez Dios esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé mientras se preparaba el arca. Dios esperaba 220 años mientras Noé estaba trabajando en el arca con paciencia. Y la verdad es que casi nadie se arrepintió, casi nadie entró en el arca, solo 8 personas. Pero Dios tenía paciencia con las personas en pecado en ese tiempo. Y todavía, como dice en 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, hoy día, ¿por qué Dios es paciente? Lo que dice aquí en 2 de Pedro 3:9 es que Dios quiere que todos vengan a arrepentimiento para entonces estar bien con Él, para ser salvos de sus pecados, para estar entonces una vez más en una relación correcta con Dios. Y es paciente, esperando. Él pudiera ya destruir la tierra por toda la maldad de los hombres. Pero está esperando, está mandando circunstancias para despertarnos a nuestra necesidad. Y estamos esperando entonces cuando el tiempo del fin del mundo. Pero también la Biblia nos manda a nosotros a ser pacientes. Debemos seguir el ejemplo de nuestro Dios. Debemos tener también paciencia con los demás. Se incluye en los frutos del Espíritu. En Gálatas 5:22, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Paciencia es algo que podemos aprender en el sentido natural a través de las circunstancias. Pero lo que más necesitamos es que Dios nos dé su paciencia, su gracia, como un fruto de nuestra relación con Él, un fruto de estar bien con el Espíritu Santo, es la paciencia. Y debemos, dice en Efesios 4:2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Ese es el sentido de paciencia, de soportar, de no enojarnos, de no reaccionar cuando las cosas se hacen difíciles, pero en lugar tener paciencia y buscar una solución. Colosenses 3:12, vestidos como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. En 1 Tesalonicenses 5:14, que seáis pacientes para con todos. Primero de Timoteo, mas tú, hombre de Dios, huye de esas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primero de Timoteo 6:11. En segundo de Timoteo 4:2, prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Entonces lo vemos para diferentes personas aquí, para un predicador que debe tener paciencia con su congregación. Y estar exhortando a través del tiempo, exhortando, exhortando hasta que aprenden lo que necesiten aprender. Y en Tito 2:2 habla de otro grupo, dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Entonces seguramente si Dios habla tanto de la necesidad de paciencia es algo importante. Y todos sabemos que es algo que todos tenemos que aprender. No creo que haya ninguna persona en el mundo que toda su vida ha estado completamente paciente todo el tiempo. Ciertas personas tienen una tendencia más a estar impacientes, otros más son más pacientes, pero todos debemos aprender más de nuestro Señor Jesucristo. Y espero que en esos tiempos podamos aprender más paciencia y tener paciencia con los demás, especialmente nuestros hermanos. Y la Biblia habla mucho de paciencia en tiempos de prueba, especialmente en Romanos y en Santiago. Vayamos a Romanos 5. para ver algunos contextos acerca de la tribulación y la paciencia. Y en estos vamos a ver que la tribulación tiene un propósito. Dios quiere enseñarnos algo. Pero para aprenderlo, para recibir lo que Dios tiene para nosotros, vamos a tener que tener paciencia. Debemos tener paciencia para aprovechar de lo que Dios quiere enseñarnos. Romanos capítulo 5 y versículo 3 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, si respondemos correctamente. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios se ha sido derramado en nuestros corazones, por el Espíritu Santo que nos fue dado. Si nosotros respondemos bien en tiempos de tribulación, entonces esto va a producir en nosotros paciencia, que va entonces a producir a través de la prueba un carácter probado, una prueba de lo que hemos aprendido. Y esta prueba va a producir esperanza. Y entonces podemos llegar a tener esa esperanza en estar preparados para el futuro y lo que ha de venir, descansando en lo que Dios está haciendo. En Romanos 8, Romanos capítulo 8, versículo 25 dice, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Dice, bueno, en versículo 24 dice, en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza no se ve, no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Si lo podemos ver, entonces no hay necesidad de esperar, de tener esperanza. Pero lo que nosotros estamos esperando, nuestro galardón, aún la solución de todo lo que está sucediendo en el mundo hoy día, no lo podemos ver, no sabemos lo que ha de venir. Pero debemos tener paciencia, esperando lo que no vemos, pero esperando lo que Dios ha prometido. Que Dios nos va a cuidar, que Dios va a cumplir su propósito. Y eso es lo que esperamos, aunque no podemos ver lo que va a suceder. Y en Romanos 15, versículo 4, ya terminando su carta, Pablo dice, porque las cosas, en Romanos 15, 4, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros su mismo sentir, según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre del Señor Jesucristo. Vemos aquí cómo podemos estar unidos como hermanos si estamos todos en el mismo sentir en el Señor Jesucristo. Y parte de aprender el sentir del Señor Jesucristo es aprender de su paciencia. Lo encontramos, paciencia y consolación, en las Escrituras. Eso es lo que nos enseña de la paciencia de Dios, la consolación de Dios. Y lo podemos tener si nosotros buscamos la verdad de Dios en las Escrituras y confiamos en lo que Dios ha dicho. Y quiero ver lo que dice Santiago también. Santiago es una epístola práctica para la vida cristiana, una de las primeras epístolas que se escribió, y fue para enseñar a la iglesia eso es cómo deben vivir como cristianos. Y por eso se trata con lo que es una de las cosas más difíciles para nosotros, es cómo vamos a responder a las pruebas. Y justo en el inicio, en Santiago, capítulo 1, en versículos 3 a 4, dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Voy a comenzar en versículo 2, porque debemos ver esto. Hermanos míos, versículo 2, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Hay una obra que Dios quiere hacer en nosotros, y quiere terminar, completar esta obra. Pero a veces nosotros no permitimos, porque no tenemos paciencia. Es el deseo de Dios que nosotros seamos perfectos y cabales, sin faltar cualquier cosa. Pero si nosotros no respondemos con paciencia en las pruebas, vamos a estorbar lo que Dios quiere hacer en nosotros. En capítulo 5 de Santiago, en capítulo 5, versículo 10, dice, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Está diciendo que los profetas del Antiguo Testamento y aún todas las personas en el Nuevo Testamento deben ser ejemplos, aún los hermanos que hemos conocido, de la paciencia que podemos tener. Y el ejemplo de Job, obviamente, él esperó a través de perder literalmente todos sus hijos, todas sus posesiones, su salud. Y aunque él no entendió lo que estaba pasando, tuvo preguntas, tal vez no todo lo que dijo fue lo más sabio, finalmente él esperó en Dios. No rechazó a Dios, no dijo algo en contra de Dios. Y él tuvo paciencia y llegó al fin del Señor. Al final, el Señor tenía un fin, un plan para Job. Y lo podemos ver ahora, pero Job no lo vio mientras estaba en su tribulación. Entonces debemos aprender de su paciencia y tener paciencia en nuestras circunstancias. En el libro de Apocalipsis, en capítulo 1, a través de Apocalipsis hay esta frase acerca de la paciencia. Es interesante. Quiero ver varios pasajes aquí. En Apocalipsis 1:9 dice: Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, y en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Entonces, para comenzar, Juan está diciendo: Yo estaba en esa isla. ¿Por qué? Porque yo estaba predicando la verdad y me pusieron ahí por la palabra de Dios. Pero dice que él es copartícipe vuestro en tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Y esta frase encontramos en Apocalipsis. Es interesante. ¿Qué es la paciencia de Jesucristo? Bueno, ¿cómo vamos a responder en tribulaciones así, tan difíciles como sufrió Juan? No es con nuestra paciencia. Necesitamos paciencia que Dios nos da. Paciencia que viene del cielo. Paciencia espiritual. Y eso es lo que Dios quiere obrar en nosotros. Pero tenemos que permitir que Él haga la obra. En capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, en los mensajes a las iglesias, menciona varias veces la importancia de tener paciencia, de soportar. En Apocalipsis 2:2, a la iglesia de Éfeso: Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Y Cristo está comentando, diciendo: Buen trabajo a esta iglesia por su paciencia en medio de la experiencia de sus tribulaciones. Y en capítulo 2, versículo 19, a la iglesia de Tiatira, dice: Yo conozco tus obras, amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más de las primeras. En capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 10, a la iglesia de Filadelfia, dice: Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moren sobre la tierra. Otra vez vemos la paciencia de Cristo, porque Cristo está hablando. Eso es la paciencia de Jesucristo. En guardar la palabra de la paciencia de Jesucristo, entonces ellos van a recibir este galardón que Cristo les va a guardar a ellos. Ellos, teniendo la paciencia de Cristo, permanecieron fieles en medio de la situación. Más tarde en Apocalipsis, en capítulos 13 y 14, en medio de hablar de todo lo que va a sufrir la iglesia en el tiempo del anticristo, habla de la importancia de paciencia. Y nosotros pudiéramos estar quejando por los gobernadores, los poderes actuales en el mundo, y estar diciendo, no deben estar haciendo esto y enojarnos con lo que está pasando. Pero en medio de todo eso debemos tener la paciencia de Cristo. En Apocalipsis 13:10 dice: Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. La paciencia y la fe de los santos. En ese tiempo están matando a los santos, están cautivando a los santos, persiguiendo a la iglesia. Pero Dios dice: los que te están cautivando, un día ellos van a estar en cautividad. Los que están matando a espada, un día van a morir de la espada. No es, como dice también, la venganza es mía. No es nuestro deber buscar luchar en contra de lo que nos está persiguiendo. Aún tal vez de este virus. Pero si tenemos personas que están oprimiendo a nosotros, debemos dejar que Dios se encargue de esto. De ser nuestro deber como ciudadanos, como cristianos. Pero finalmente necesitamos la paciencia y la fe de los santos. Y sabemos que finalmente Dios va a hacer justicia. Que los que están matando, ellos van a ser muertos al final. Capítulo 14 tiene la misma frase. Apocalipsis 14, 12 dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y está en medio de ese hablar de la marca de la bestia y todo lo que están sufriendo. Pero los santos van a tener paciencia. Van a seguir guardando los mandamientos de Jesús, de Dios, en medio de las circunstancias. Y finalmente, hermanos, lo que nos debe ayudar a tener paciencia es estar esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. En eso necesitamos paciencia. Allá atrás en Santiago 5 habla específicamente de eso, de tener paciencia para la venida de Cristo. A Santiago 5:8, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Eso es un versículo muy importante para nosotros, hermanos. Tenemos que vivir en el momento, eso es decir, hacer nuestras responsabilidades en el momento en el cual estamos. No preocuparnos por lo que pasó, no haciendo nuestros planes y confiando que ya tenemos control del futuro. Debemos de esperar en Dios para pasar el futuro y vivir ahora. Pero debemos tener una meta. Si yo voy a comenzar una clase con un niño, yo tengo una meta y lo quiero que al final del ciclo escolar él entienda esto. Si voy a construir una iglesia, es con un propósito de proveer un lugar para la adoración de Dios. Y nuestras metas deben ser siempre basadas en la Biblia. Y al final de todo, sabemos que vamos a ir con el Señor. Un día Él va a venir para nosotros. Y eso, este entendimiento debe estar controlando todo lo que estamos pensando. Y debemos tener paciencia y afirmar nuestros corazones. Nuestros corazones deben estar establecidos en lo que sabemos es la verdad. No porque lo que hemos visto, no andamos por vista. Es por lo que hemos escuchado, lo que Dios ha dicho a nosotros. Y confiamos en esto y nuestros corazones pueden estar establecidos. Porque la venida del Señor se acerca. En versículo 7, y da un ejemplo, dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Cada lección espiritual que debemos aprender tiene un paralelo, un símbolo en el mundo natural. En el mundo natural es algo muy normal. Un niño tal vez en su primer jardín planta la semilla, echa un poquito de agua y dice, ¿cuándo va a crecer? ¿Cuándo voy a poder comer agua? Porque no sabe todo el tiempo que va a tomar. Pero un granjero con experiencia echa su semilla ahí y no está el día siguiente, oh, no sé, ¿qué está pasando? No veo el agua. Con paciencia, él sabe que va a tomar tiempo. Y nosotros igualmente debemos reconocer que nosotros no podemos hacer que la planta crezca por nuestra preocupación, por estar preocupados. No podemos añadir un codo a nuestra estatura, como dice Cristo, con estar afanados. Y lo hemos aprendido en el mundo natural. Ciertas cosas tienes que esperar. Y lo debemos entender también en el principio espiritual de esperar al tiempo del Señor con paciencia. Esto incluye que debemos continuar, debemos perseverar, hasta el fin. En Lucas capítulo 21, en esos pasajes, Mateo 24, Lucas 21, el Señor Jesucristo nos da un poco de profecía acerca del tiempo del fin. Ya que estamos acercando el fin, son capítulos muy importantes para nosotros. Y en Lucas 21, 19, Hay una frase muy interesante que habla de paciencia. Lucas 21, 19 dice, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Y este pasaje por mucho tiempo yo no lo entendí, y es uno que hay diferentes opiniones acerca de su interpretación, pero aún la mayoría de los comentarios lo muestran así. Sabemos que nuestra alma está segura en Cristo. Y nuestra responsabilidad es sencillamente permanecer en Cristo, permanecer en la vida, continuar en nuestra relación con Dios. Y entonces Él va a cuidar a nuestra alma. Y eso es lo que vamos a ver aún en estos capítulos, acerca del tiempo de fin. Entonces debemos estar pacientes, confiando en Cristo. Y Él nos va a cuidar. Él va a cuidar a mi alma. Tal vez no puedo cuidar a mi cuerpo, tal vez van a matar a mi cuerpo, pero mi alma está seguro en Cristo. Lo podemos comparar con Mateo 24 y capítulo 13. En Mateo 24, 13 dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. En medio de toda esta persecución, debemos perseverar. Debemos permanecer, debemos descansar en Cristo. No es una obra que tenemos que hacer para mejorar nuestra relación con Dios, es sencillamente confiar en Él. Si nosotros dejamos de confiar en Cristo, si nosotros dejamos de creer en Cristo, de descansar en Él, entonces no podemos esperar que Él nos va a cuidar si nosotros rechazamos. Él dijo que si alguien me niega, entonces yo lo negaré delante de mi Padre. Pero si nosotros con paciencia esperamos, confiamos, descansamos en Cristo, Él nos va a guardar hasta el fin. Estamos esperando la promesa de lo que Dios va a hacer. La promesa, el cumplimiento de toda promesa es cuando llegamos al cielo, al descanso final. En el libro de Hebreos hay algunos pasajes que hablan de esto. Uno yo lo leímos en Hebreos 10, pero quiero leer de Hebreos 6 primero. Hebreos 6, capítulo 12, dice, Hebreos 6, 12 dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Y da ejemplos de Abraham, de otros, y ahora en capítulo 11 más ejemplos de personas del pasado que con paciencia continuaron día tras día haciendo la voluntad de Dios, obedeciendo a Dios. Nosotros debemos imitar a ellos, porque ellos vivieron por la fe, ellos tuvieron paciencia y ellos han recibido las promesas de Dios. Versículo 15 dice, habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa Abraham. Y nosotros no podemos ganar algo de Dios, porque somos deudores. Todo lo que recibimos de Dios es mucho más de lo que pudiéramos hacer o pagar. No vamos a ganar nuestro galardón en el cielo por trabajar y hacer muchas buenas obras, porque todos somos siervos inútiles. Pero Dios pide que nosotros mostremos nuestro amor por Él en hacer sus mandamientos. Y debemos con paciencia continuar haciendo sus mandamientos, y un día vamos a ver los resultados. Y lo que leímos antes en Hebreos 10, dice, lo voy a leer otra vez, Hebreos 10, 35, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Es algo necesario para nosotros, y aún más en esos tiempos, días antes de la venida del Señor Jesucristo. El Señor está cerca y debemos estar con paciencia esperando su venida. Antes de la primera venida del Señor Jesucristo, había personas esperándole. No muchos, muy pocos realmente vemos. Cuando Cristo nació, muy pocos estaban conscientes. En, por ejemplo, Lucas 2, sabemos que los pastores lo escucharon, María y José, los magos. En Lucas 2 vemos que Simeón vio a Cristo, y en versículo 38 dice que Ana, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Y había pocas personas, algunas personas en Jerusalén esperando la redención en el tiempo del nacimiento de Cristo. Pero estaban pacientemente esperando. Y hoy día estamos esperando cuando Cristo viene por nosotros. Y somos pocos, pero debemos con paciencia esperar. Podemos ver un paralelo. En la primera venida de Cristo hay como dos momentos en que se presentó. En su nacimiento, los ángeles cantaron, y Él fue presentado en el templo, fue anunciado, y después un tiempo de silencio. Después comenzó su ministerio, y en un día especial entró cabalgando en una pollino de una asna en la ciudad de Jerusalén, y se anunció a sí mismo como rey, porque cumplió la profecía de que el rey de Sion iba a entrar así. Cristo también en su segunda venida va a tener dos fases o dos partes. La primera va a venir por sus santos. Y ese va a ser algo más, no todos necesariamente van a verlo de la misma manera que la segunda parte. Porque Él va a venir por los suyos, no para reinar sobre toda la tierra. Pero después, Él sí va a venir para reinar sobre toda la tierra. Y vemos esta diferencia. Si comparamos, por ejemplo, los pasajes que hablan del rapto. En Hebreos 9, 28, habla de cuando Cristo viene por nosotros. Hebreos 9, 28 dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y Cristo aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Los que están esperando al Señor, Él va a venir por nosotros. No para todo el mundo. En 1 Tesalonicenses 4 es donde leímos que Él va a venir en el aire con voz de mando, con trompeta de Dios, y va a llamar a sus santos a juntarse con Él en el aire, y vamos a ir con Él al cielo y estaremos siempre en la presencia de Cristo. Y eso es lo que nosotros estamos esperando en este tiempo. Pero un día Él va a venir al mundo para reinar. En lo que vemos en las epístolas, por ejemplo en Mateo 21, en la entrada triunfal, en el Día de las Palmas, lo cual estamos conmemorando el día de hoy, el día, al inicio de la semana en la cual el Señor Jesucristo murió, entró en Jerusalén y dice en Mateo 21, versículo 5, la profecía, versículo 4. Todo eso aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decir a la hija de Sion, aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y él entró en este pollino para mostrar el principio de que él podía domar, controlar el pueblo de Israel, que por tanto tiempo ha estado en obstinar en contra de Dios, en rebeldía. Y él podía, y entró en una manera humilde, porque como Cristo dijo, no he venido para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos, cuando él vino en su primera venida. Pero cuando él viene en su segunda venida, primeramente en el rapto para recoger a sus santos, y en la segunda parte va a venir para reinar sobre todo el mundo. Y aquí vemos diferencia en Apocalipsis 19. Cristo no va a venir en una manera humilde sobre un pollino de una asna. En Apocalipsis 19:11 dice: entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y abría en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar de vino de furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Entonces hay una diferencia, gran diferencia, en este, la segunda parte de la segunda venida del Señor Jesucristo. Eso es paralelo a su entrada en Jerusalén. Pero cuando entró en Jerusalén, fue con el deseo de hacer la obra de salvación para nosotros. Él sabía que iba a morir cuando lo rechazaron. Pero cuando viene la segunda vez, los que rechazan a Cristo, Él no va a someter a su rechazo de Él, no va a permitir que se burlen de Él, va a destruir todos sus enemigos. Y nosotros, bueno, eso no es tanto lo que nosotros esperamos. Estamos esperando que Cristo venga por nosotros. Un día sí, Él va a hacer justicia en esta tierra. Es un mundo lleno de injusticia, pero va a venir y tomar control sobre la tierra. Pero nuestra esperanza, por lo cual debemos estar pacientemente esperando, hermanos, es que Cristo va a venir por nosotros, va a llevarnos al cielo para estar con Él, y vamos a estar con Él para toda la eternidad. Entonces, si tenemos esa esperanza, que aunque nosotros hemos pecado contra Dios, no hemos hecho lo que debemos haber hecho, aunque nosotros muchas veces no hemos honrado a Dios como Él es digno, Dios ha decidido concedernos la salvación y Dios está preparando un hogar celestial para nosotros. Entonces, ¿cómo podemos nosotros quejar de nuestra situación presente? ¿Cómo podemos estar enojados con otras personas, impacientes con los demás, con las circunstancias, cuando sabemos que algo tan maravilloso nos espera? Entonces, espero, hermanos, que podemos tomar ese principio para guiar a nuestros pensamientos. Concluyo mencionando algo acerca del concepto de esperanza o esperar. Esperar, como dije antes, puede significar nada más estoy ahí, no haciendo nada. Si, por ejemplo, voy a comenzar de comer y alguien dice, espérame. Ok, no, espero comer, pongo ahí mi tenedor hasta que lleguen ahí y entonces ya voy a comer. Pero también esperar puede significar que yo tengo una idea de lo que va a pasar en el futuro. Y yo estoy expectando, tengo una expectativa que va a suceder. Tengo un deseo por lo que va a suceder en el futuro. Y estoy confiando que va a suceder en el futuro. Y yo puedo decir, sí, yo te espero. Bueno, voy a estar aquí un tiempo. O espero que va a suceder, porque eso es mi deseo. Y cuando esperamos en Dios, no es como, bueno, espero que no haya lluvia mañana. Tal vez es nada más mi deseo y hay mucha posibilidad de lluvia. Pero cuando yo digo, estoy esperando la venida del Señor Jesucristo, no es solamente que, bueno, aquí estoy, porque un día va a venir y no puedo hacer que venga más rápido, que es la verdad, pero estoy anticipando la venida del Señor Jesucristo. Y estoy preparando mi corazón, estoy anhelando, estoy orando por ese tiempo. Entonces, con paciencia, esperemos lo que el Señor quiere hacer en nosotros a través de ese tiempo. Esperemos hasta el final de esta prueba. Esperemos la venida de nuestro Señor Jesucristo por sus santos. Oremos, hermanos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, que tiene las respuestas para cada situación de la vida, para cada circunstancia, para cada necesidad de cada ser humano. Todos tenemos necesidades, todos vamos a encontrar, aún esta semana, pruebas que no esperamos. Pero sabemos que en ti podemos descansar en ti y encontrar la vida mejor. Podemos cumplir tu voluntad y al final recibir el galardón eterno. Gracias, Señor, porque tenemos esa esperanza que podemos estar anticipando la venida de nuestro Señor por nosotros. Ayúdanos a hacer lo que tenemos que hacer en el momento presente, pero tener nuestros ojos puestos en Cristo y en las cosas eternas, y no estar afanados o controlados por las dificultades presentes. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias por poder hablar contigo, y gracias por lo que has hecho en nuestros corazones y lo que estás haciendo. Oramos que cumplas, Señor, tu obra en nosotros a través de este tiempo en la historia del mundo. Y oramos en el nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén.